Queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Martes Tecno Gamers. Siendo exactamente las 5:06 del día de hoy, que es martes 3 de febrero. Ya estamos en febrero, qué locura, febrero ya del 2026. Azael López de este lado del micrófono, es un gusto para nosotros poder acompañarlos de 5-6 de la tarde en este programa llamado Punto 5, el día de hoy más específicamente en los hashtags de Martes Tecno Gamers. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos, Azael López de este lado del micrófono. Y ya estamos también completamente en vivo y en directo a través de nuestras distintas redes sociales. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Pero también, por supuesto, están las redes sociales oficiales de la radio. @RadioUDG, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y udgtv.com, que es la señal oficial en streaming, donde ustedes y nosotros podremos estar en contacto. Ricardo García, ¿comiste tamales el día de ayer?
Por supuesto que no, no me gustan los tamales.
¡Ay, y cierto! Peleenme
quien quiera pelearme.
Quiero ponderar, no, pregunta 2.0, creo que es más ofensivo que no te gusten los tamales a que yo no haya probado el tonicol.
Sí, probablemente, o sea, no, y eso no lo discuto.
Lo abrazas.
Lo abrazo el que no me gustan los tamales. Y hay una, o sea, si tengo que comer tamales a fuerzas, ajá, si es lo único que hay de comer y tengo, ajá, mucha hambre, tamales verdes.
Sí.
De pierna, nada más.
Ok.
Nada más.
¿Algún motivo en especial por el cual no te gusten?
No, 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 luego de rajas.
Ostras, también, bro, de rajas con quesito.
No, de elote.
No, ahí sí, para que vean, los dulces o salados sin carne, la neta es que no.
Sí, no.
No, 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 no son lo mío, la verdad.
Los dulces, o sea, ay, no. También, o sea, híjole. No, no sé, no, no puedo.
Turrante, pues, el día de hoy es contra los tamales.
Contra los tamales. Y febrero loco, ahí ibas a decir, dijiste que ya es febrero.
Ya es febrero.
Y te iba a interrumpir. Bueno, el febrero loco.
Marzo otro poco. Pero veremos.
Ya está haciendo calorcito, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. En una semana cambió totalmente el clima. Ya estamos otra vez sintiendo el calorcito,
sí, lo que
típico de Guadalajara.
Lo que sea de cada quien. Lo que sea de cada quien. Esta temporada de frío, no hizo mucho frío. Voy a disfrutar estas últimas noches de usar cobijas.
No, brother.
Sí, eso. Porque está rico dormir con cobija.
Vemos. Salvo que haga mucho frío, por ejemplo, Tapalpa, Mazamitla, estos lugares.
No, yo sí, tengo, sí, una, sí, cobija y un edredón.
No, carnal.
Me cubro también todo así. Oh, qué rico.
Tú también. Pero bueno. Ricardo García, ¿cuándo fue la última vez o qué tan seguido haces compras por internet?
Uy, todo el tiempo.
Pero para ti, ¿no? No como para la cuestión del negocio, los trabajos. No, no. Algo como para ti, de uso personal, que tú hayas disfrutado, vaya.
Digamos, por lo menos una vez al mes.
Ok.
Sí, una vez al mes, una vez cada 15 días.
Okay.
Cuando es mi racha así
de, o sea, llenar huecos existenciales.
Exacto. Y más, vamos viendo.
¿Cómo se llama esto de necesitas así un estímulo así?
Necesito dopamina inmediata.
Ajá.
Mira, si lo vemos aquí en mis pedidos, a ver si el internet nos ayude, porque realmente si compro cosas, las compro en Amazon por lo general, ¿no?
Híjole, mira, ¿sabes qué? En lo que tú buscas, déjame compartir y comentar con nuestro querido auditorio, que de hecho esto es muy pertinente a los hashtag Martes Tecnogamers. El día de ayer me hicieron 4 cargos que yo no reconocí a mi tarjeta. O sea, hubo una brecha de seguridad ahí en mi tarjeta.
Okay.
Y llamé, esto no es ningún patrocinio, al contrario, creo que últimamente está cayendo bastante su servicio.
Banamex.
Sí. Yo soy tarjetaviente de ese banco, de esa institución. Y el día de ayer, así estaba bien tranquilo quitando el arbolito de Navidad.
Uh-huh.
Y de repente...
Tarde.
Tarde. No, bueno, tarde. Está bien, es ley. El 2 de febrero, la Candelaria.
Bueno.
Y de repente me llegó primero un cargo de 26 pesos de Amazon. Y se aprobó.
Uh-huh.
Yo dije, ah, caray. Pues, yo no compré nada de Amazon.
Ok.
La neta, ahí sí he de aceptar que no tomé precauciones inmediatas. Es decir, cuestión de 3 minutos. Y me empezaron a llegar así 4 cargos de Amazon por casi 900 varos. Dije, no, oye, esto ya definitivamente, sí, no soy yo. Y luego, fue una combinación de factores. Todo esto voy, gente que nos está escuchando, porque todo obviamente va al Consejo de Seguridad Digital al final, ¿no? Intenté entrar a mi tarjeta. Aquí, hasta el día de ayer yo no tenía un plástico físico. Justamente porque me habían hecho reposición
por unos movimientos raros, okay, hace como semana y media. Uh-huh. Entonces, yo no tenía tarjeta física. Entré a la aplicación y la quise apagar y no la podía apagar porque no la había activado.
Okay.
Entonces dije, ¿qué está sucediendo? Llamé ipso facto a Banamex y tantito peor, me dijeron que los cargos los habían hecho con la tarjeta digital.
Okay.
Para los que no lo sepan, yo creo que todos los bancos lo tienen, ¿no?
Sí.
Todos los bancos tienen esta opción que en teoría precisamente es más segura, de que además de tu plástico físico tienes una tarjeta digital, pues vaya, por si no la tienes en ese momento a la mano o por si quieres hacer compras en internet, la diferencia es que son números distintos a los que tiene tu plástico. Obviamente el CVV se tiene que generar cada vez que tú vayas a hacer una compra, entonces... El cuate me dijo que las compras las habían hecho con la tarjeta digital y le dije, oye, ¿qué no se supone que es más segura la tarjeta digital? Mm. Me dijo, la verdad no sabría decirle cómo lo hicieron. eso fue lo que me dijo el cuate.
Híjole,
le dije, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que sí me comentó es que en días anteriores habían reportado una vulnerabilidad o una vulneración de parte de Amazon. Y que los datos comprometidos habían venido de Amazon, no del banco. Eso fue lo que me dijo el cuate, ¿no? El consejo que les damos acá es que el cuate también me dijo, ¿sabes qué? Retira todas tus tarjetas de Amazon y si quieres hacer o tienes que hacer una compra, vuélvelas a ingresar y quítalas. Porque ya ves que pues ya está ahí como por default la tarjeta y nada más las compras. Así que, gente, tengan de verdad muchísimo cuidado. Afortunadamente las compras se cancelaron y me devolvieron el dinero. Pero... Sí me dijo el cuate, porque estuvimos un rato llamando, muy amable, el ejecutivo de Banamex, pero me dijo que en las últimas semanas de verdad habían reportado una cantidad así incontable de vulneraciones a las tarjetas de crédito.
¡Órale!
Así que tenga mucho cuidado, use su... Pues iba a decir, use la tarjeta digital, pero pues ya...
Pues no,
o sea, lo que sí es genere el CVV cada para nuevas... O sea, para compras en el momento, porque sí está... Sí está bárbaro la cuestión de la seguridad digital en estos momentos. El robo de identidad, la filtración de datos, que más adelante le diremos. Hay una noticia que ya le habíamos comentado respecto al gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, Ricardo García, ¿cuándo fue tu última compra?
Mi última compra, ya no es que me agarraste quitando las tarjetas de Amazon.
A Carlos N. Le pasó lo mismo, pero con Sam's Club. Al cuate también le llegó así una compra. Mira, espero que mínimo hayan hecho una despensa, ¿no? Yeah. Pero sí.
Para estar al pendiente de los cargos, entonces, porque...
Sí, totalmente.
Y la última compra que hice fue un cargador inalámbrico para el buró. Entonces, 3-in-1 que cargas el reloj y el...
¿Y sí funcionan?
Sí, funcionan bien.
¿Bien? O sea, pero obviamente es genérico, ¿no? No es
Belkin. Bueno.
Ah, bueno. O sea, vaya.
Pero de los buenos.
Sí, o sea, no es marca...
Porque, ojo aquí, también si piensan comprar o tienen ya un cargador inalámbrico, es bien importante que revisen la calidad de ese cargador inalámbrico, porque al ser al cargarse por inducción los teléfonos, inducción electromagnética, puede ser que no sea de la... El voltaje o la capacidad necesaria para el teléfono y las baterías se pueden degradar más rápido.
Si usted usa una de esas cosas y siente que su celular se calienta así de manera increíble, no es normal.
Y se degradan las baterías más rápido también. Entonces, para que tengan cuidado y compren o los accesorios originales o accesorios certificados por las marcas de los dispositivos que están utilizando.
Es correcto. Así que ahí está. ¿Cuándo dijiste? Ah, eso fue el último que compraste.
Sí, eso y un case para los audífonos. Y antes y después de eso, puras cosas para el trabajo.
Sí, ahí está. Esa es la pregunta oficial que le hacemos al día de hoy. Entonces, díganos usted qué tan seguido hace compras por internet. Y ya lo sabe, ahí está la recomendación al pie, el consejo tecnológico. Cuide muy bien los lugares, los sitios en donde mete las tarjetas o la información bancaria, porque uno pensaría que lugares, pues, medianamente confiables, sino lugares como establecidos de una empresa que usted podría pensar que es segura como Amazon, pues no. Así que esté muy atento, revise constantemente sus movimientos bancarios, porque genuinamente entramos el año o empezó el año con una cuestión de ciberseguridad intensa. Más adelante le diremos más. Pero bueno, vamos al primer corte de estación y regresamos aquí en Punto 5.
Los martes son gamers y punto. 5.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga qué tan seguido hace usted compras por internet. Cuándo fue la última compra o la última vez que hizo compras por internet. Más bueno, adelante le diremos el porqué.
Si nos quieren decir qué compraron, sí, también está bien, ¿no? Pero adelante. Si no quieren, porque es algo acá bien, bien turbio, no se preocupen, no digan qué, no digan cuándo.
Le mandamos un saludo a Manny San, que nos escribe a través del Facebook Live. Saludos desde Monterrey. Saludazos. ¿Sabes qué también es bien de sultana, tío? Decir, eso iba a decir. Decir, o sea, ponerle apodos a las ciudades.
A la sultana del norte.
O sea, como cuando le dicen la perra. La Tapatía, la Perla o algo Tapatía. Así.
La Ciudad de México no tiene apodos. No, la Ciudad de los Palacios, pero...
No, es muy... La Bella Airosa.
La Bella Airosa.
Decirle la Bella Airosa es muy de tío.
¿Pero quién es la Bella Airosa?
Pachuca, ¿no?
¿Pachuca?
Según yo, Pachuca sí. Es la Bella Airosa, ¿no?
Sí. Ay, jole. Sí. Pachuca.
Sí, bueno, sí.
Una vez fui a Pachuca y...
Sí, es la Bella Airosa.
Hay pastes ahí.
Sí, saludos a la banda de los Pastes ya. Minería.
No, y gran equipo de fútbol.
Sí, creo que está bien. De los grandes campeones de los torneos cortos.
Sí, sí.
Ahí está. Oye, nota al pie. ¿Le atinaste tus proyecciones del Australian Open?
Por supuesto.
Estuve ahí el pendiente, pero déjame decirte que gran performance de DJ Djokovic.
Ah, por supuesto.
Sorprendió.
Mira, el hecho de que haya derrotado a Sinner, eso está ya brutal, ¿no? Que haya llegado a la final pasando por encima de Sinner.
Bien.
Bien, y estuvo aún mejor porque nos dio una final refrescante.
Sí.
Que no era, bueno, que también en la final que ya se ha repetido algunas veces, que es Alcaraz contra Sinner, es garantía de espectáculo.
Sí, sí.
Son buenas finales.
No, pero a Djokovic.
Pero pues ya ha pasado varias veces.
¿No? Y no se la puso fácil, ¿eh?
No se la puso fácil, pero sí.
Se cumplió.
Se cumplió.
Bien. Vamos a empezar con una nota. ¿Cómo nota tecno? ¿Qué te parece, Ricardo García?
Me parece muy bien.
Mira, justo continuando un poco con lo que comentábamos en el bloque anterior acerca de las. Pues estas brechas de seguridad cibernética aquí en los últimos tiempos, llamémoslo así. Ajá. Entrando el año, los primeros días del año, hubo una noticia acerca de que habían hackeado al gobierno mexicano. Hay un grupo de pues ciberpiratas que se hace llamar Cronus. Es una organización internacional que ha hecho ataques y se los adjudica a distintos gobiernos, a distintas instituciones, tanto públicas como privadas.
Pero hackean al gobierno de México y aquí todo es en hojas de papel por triplicado.
Entonces, ojalá y fuera así, bro.
Ven y hackeame el archivo muerto.
Sirve y me lo ordenas, por favor. Sirve y me rescatas ahí mis escrituras que no las encuentran.
Sí, No.
Justamente el 31 de diciembre fue que se comenzó este rumor de que estaban extorsionando al gobierno federal. Pues lo que hace este tipo de, estos grupos de hackers es que vulneran tus sistemas, tu información y a cambio te piden bitcoins pues para no hacer uso. Ajá, sí, te piden bitcoin primero pues para que no sepas dónde están y después pues para no vender esta información, para no publicarla, para no hacer etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente esto era solo un rumor y las autoridades lo negaron. Obviamente aquí no queremos, o este comentario no va desde lo político. Usted sabe que aquí somos cero partidistas, o más bien somos totalmente partidistas, y poder al pueblo. Ajá. Y se había estado diciendo que el gobierno obviamente no había aceptado esto, y después que sí, luego que no. ¿Cuál fue la noticia? Que los días, hace un par de días, para ser más específico, el 30 de enero, volvió nuevamente esta nota porque se dijo que el gobierno había aceptado la vulneración. Okay. ¿Cuál es el detalle? es que este grupo de hackers llamado Cronus hackeó al menos 25 dependencias federales, estatales, educativas y políticas, que comprometen al menos la información de 36.5 millones de mexicanos. Lo que para la empresa de ciberseguridad Cilict se perfila ya como uno de los eventos de ciberseguridad más graves en la historia reciente del país. De acuerdo con el reporte compartido por la compañía, encabezada por Víctor Ruiz, el volumen de datos que expuso este grupo cibercriminal alcanza los 2.3 teras de información, 2.3 terabytes de información, okay. Mismos que varios de ellos ya circulan en canales de Telegram, donde se registraron múltiples descargas en las primeras horas tras su publicación. Telegram, de pronto, si le rascas, también se pone medio...
Medio
turbión, sí.
Sí, por supuesto.
Cito. Entre las entidades afectadas, siendo la más grave, es el SAT.
Uy.
Después, el IMSS. Y el mismo partido Morena. O sea, la misma base de datos del partido se ha visto afectada. Además de instituciones de salud, educación, justicia y varios gobiernos estatales. Explicó Ruiz, quien destacó que los paquetes filtrados, que esto es lo más grave, incluyen padrones, bases administrativas y registros operativos con distintos niveles de detalles. El caso de mayor volumen corresponde al padrón del IMSS, con 1.8 teras de información comprimidos, que representan un poco más de 3.1 millones de datos de personas. 3.1 Híjole. Millones de personas ahí convertidos a datos. Incluyendo validaciones con la RENAPO, el estatus de afiliación, la ubicación geográfica de los derechohabientes y códigos QR de verificación digital de acuerdo a la investigación preliminar. Asimismo, se reporta la exposición de bases completas del Instituto Nacional de Perinatología con cientos de miles de registros, así como información de agentes del sector asegurador con datos como la CURP, el RFC, fotografías e inclusive cédulas profesionales.
Híjole.
Por su parte, de nuevo, la versión oficial, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones negó el mega hackeo al considerar que la mayoría del material que ha sido compartido por el grupo Cronus ya había sido difundido por el grupo anteriormente, por lo que descartó que las dependencias de gobierno se encuentren comprometidas.
Ah, bueno.
Y cito, el análisis realizado hasta el momento indica que se trata en su mayoría de información que ya había circulado el mismo grupo con anterioridad. No se ha identificado la publicación de nuevos datos sensibles.
Ah, bueno, no, entonces estamos bien.
Afirmó José Antonio Peña Merino, quien es el director de esta agencia de transformación digital. La dependencia añadió que los eventos detectados estarían relacionados con sistemas obsoletos desarrollados y administrados por terceros para entidades federativas y no como una vulneración directa a la infraestructura central de las autoridades, además de que las credenciales detectadas fueron deshabilitadas de inmediato. Vuelvo a citar. Se identificó el uso de usuarios y contraseñas válidos que se inhabilitaron inmediatamente. No se trató de una vulneración de la infraestructura de las autoridades. La agencia indicó que activó protocolos de respuesta y recordó que la obtención y difusión no autorizada de la base de las bases de datos es un delito. También subrayó que desde el 2024 opera un área especializada que ha emitido alertas tempranas y que se han publicado en el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030. Vuelvo a citar. Las autoridades activaron todos los protocolos desde el primer momento que se tuvo conocimiento de esta amenaza. La Agencia de Transformación Digital cuenta con un área especializada en ciberseguridad que desde octubre del 2024 asesora y acompaña a las distintas autoridades en sus procesos de protección y seguridad, mediante la cual ha capacitado a 613 servidores públicos, emitido 204 alertas y notificaciones tempranas a dependencias evitando fugas de información. De todos modos, ante estas situaciones, y de hecho como consejo general, de momento lo único que podemos hacer nosotros es proteger nuestras cuentas lo más posible. ¿Y cómo es esto? Con la verificación a dos pasos.
Correcto.
Así que si usted no tiene este doble candado, llamémoslo así, para su correo, para sus redes sociales, para sus cuentas de banco, le recomendamos que active ASAP de la manera más pronta posible la verificación a dos pasos en todas las cuentas y servicios que usted use.
Por favor. Porque sí, la vulneración de cuentas, sobre todo en esta época donde todas y todos tenemos una cuenta central en la que está, a la que está ligado, ya sea que usemos,
sí, hombre,
ya sea que usemos Android o iOS, tenemos una cuenta principal en la cual pues están todos nuestros datos, todas nuestras compras, todo.
Sí.
Entonces, sí es bien importante, por lo menos esa cuenta, tenerla bien, bien segura. En mi caso, tengo una cuenta que esa no la uso para nada más que para ser la cuenta principal. Sí. No la uso para nada más. Y la tengo con verificación de dos pasos, con autenticador, y tengo los códigos físicos,
okay,
anotados en una libreta en mi cuarto. Por si llego a perder acceso a la cuenta, con esos códigos de un solo uso, puedo volverme a meter a la cuenta para cambiar la contraseña. Pensando en el peor escenario, donde me roban todos mis dispositivos, sí, sí, y no tengo acceso a esta verificación de dos pasos, que necesariamente voy a necesitar los dispositivos que ya tengo, ¿no?
Y ¿sabes qué? Si usted ya tiene la verificación de dos pasos y la activó hace cierto tiempo, porque esta opción ya tiene ciertos años, mantenerlas bien actualizadas. Justamente ayer vi a mi papá y estaba, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y su correo de recuperación, en caso de que se necesite como generar una nueva contraseña, era un correo al que ya ni siquiera tenía acceso.
Mm.
Entonces, hay que tener siempre los números de teléfono bien actualizados, los correos vigentes, porque sí, luego, ¿de qué vale que tengas estas opciones si tus segundas opciones para recuperar, pues ya tampoco los usas, sí, o no tienes acceso a ellos, ¿no?
Y perder una cuenta es bastante dramático, porque sí sería, y ahora en este mundo tan digital, sería empezar de cero. Empezar completamente de cero,
¿sí?,
sin tus respaldos de WhatsApp, sin tus compras de aplicaciones, sin tus cuentas ligadas a esa cuenta principal que ya utilizabas, ¿no? Sin cuentas de recuperación. O sea, sí te vuelve, se vuelve un tema tedioso.
Sí, sí.
Si es que en algún momento se pudieran recuperar las cuentas, que muchas veces no es posible.
Ya lo hemos dicho muchas veces, ya no basta solamente estarnos cuidando en el mundo físico, de estar bien alertas, de que no nos roben nuestras posesiones materiales. Ahora también tenemos que estar doblemente, pues, vigilantes en el espacio virtual. Así, correcto, que de verdad, esto no es un juego. Hay que tomar el robo de identidad y suplantación de datos como un tema serio que lamentablemente ya nos tenemos que estar acostumbrando a este tipo de acciones.
Así es.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Ya tenemos por acá muchos comentarios. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5.
Red wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Martes Tecno Gamers. Tenemos muchos comentarios, así que vamos a leerlos. Muchas gracias. Nos dice por acá, a través del Facebook Live, el buen Revolve MX. Saludos. Tengo compras recurrentes en Amazon de papel de baño, café, detergentes y otros. Hay que estar al pendiente de estas empresas que guardan nuestros datos. También complementa. Luego dicen que por qué no queremos registrar el celular, menos voy a andar tramitando el CUR biométrico. Justo eso, imagínate, sí, las dependencias que están encargadas de cuidar nuestros datos. Híjole, pues sí. También nos dice por acá Emiliano Estrada. Antes muy seguido, pero DLB ya hacer eso. Trato de comprar en locales cercanos para que no desaparezcan.
Bien.
Sí, sí, sí. Apoyo economía local.
La economía local.
También dice Pitroclo Craloide, saludos punto 5. Yo no compro por internet, más bien le pido el favor a algún familiar que tenga Amazon Mercado Libre o alguna aplicación china de compras. Prefiero ir a pasear a las tiendas y a las plazas a ver qué me encuentro. Tampoco soy fan de tener aplicaciones de bancos en el celular. Es que, ¿sabes qué? La neta, en este mundo globalizado donde la gente pobre no tiene lugar.
Correcto.
Ni siquiera es que nos guste tener las aplicaciones, es que ya es necesario.
Sí.
O sea, ya cualquier cosa.
Si llegas al banco a hacer un trámite y no traes un celular con conexión a internet y con la aplicación instalada.
Exactamente.
No se puede.
Exactamente.
De hecho, por lo menos en mi experiencia con Banamex, que también compartimos el mismo dolor.
Bana N.
Banana. Para poder hacer una transferencia, incluso en la
aplicación.
Incluso en web. Ajá. En una computadora, te pide.
En computadora está enfadosísimo, bro. No, y
te pide. De entrada, las contraseñas de Banamex son fijas, 8 caracteres, ni uno más, ni uno menos, y no puedes usar caracteres especiales. Entonces, de entrada ahí está una restricción. Segundo. En el celular puedes usar los biométricos para iniciar sesión en la aplicación. Pero si quieres hacer una transferencia en web, uno, tienes que meter tu contraseñita así.
Manual.
No acepta pegar.
Okay.
O sea, no puedes copiarla y pegarla así de tu blog de notas donde la tengas. No puedes. Y para hacer la transferencia necesitas usar tu famosísimo.
El NetKey,
que es con un celular, con cámara, porque además debe tener cámara, tomar una foto a un QR que te va a aparecer en la pantalla.
Sí.
Ya que le tomas la foto al QR, te aparece una clave de como de 8 números y esos los tienes que volver a escribir en la computadora para poder hacer la transferencia. Entonces son cosas que no puedes. En Santander, que es otro caso que tengo cercano, necesitas meterte al Super Token, se llama en esa aplicación, en ese banco, para que te dé un número de como de 6 cifras para que lo metas en la cuando vas a hacer la transferencia y te permita hacerla, ¿no? Entonces, ya no es como que podamos me encantaría prescindir del teléfono para muchas cosas, pero ya no se puede.
Totalmente.
No, máxime con ahora los bancos digitales como Nubank.
Sí.
La tarjeta está La Plata, que está muy de moda y muy muy anunciada por ahí. Claro.
Sí, todas esas que literalmente son bancos digitales, no cuentan con una sucursal física.
Klarna o Voilà, claro. Que no sé de dónde sacó mi... Voilà, que no sé de dónde sacó mi número para marcarme y ofrecerme su
detalle.
O sea, también, o sea, dices. Oh.
O sea, siempre ha habido vulneración de datos desde el momento en el que un banco del que usted no es usuario le llama.
Sí.
O sea, eso ya se vendió alguna base de datos por ahí.
Y entre los bancos se comunican.
Totalmente.
O sea, no son competencia, pero no tanto.
Que no tendrían que hacer, no tendrían que compartir datos que no se les ha autorizado, pero.
Mira. Entre ellos se hablan.
Te dice por acá, Pelón Anónimo a través del Twitter, ¿qué onda Radio Hermanos? Compro bastante seguido. La semana pasada compré una funda impermeable para la lavadora.
Venga.
Participo por unos cuantos bits de buena vibra, es lo que se hace voluntad. Bien.
Eso.
Pase doble. Ale Garnico nos dice, cada quincena, ayer justo pedí los Notting Headphones 1. Fíjate que el Notting Phone me llamaba la atención.
Está muy bonito.
O sea, bonito físicamente está. Sí. Que esté chido,
es un,
vemos.
O sea, es un gama media. O sea, eso hay que decirlo con todas sus letras. El Notting Phone es un, o sea, tiene características de un teléfono de gama media.
Sí.
Pero
se ve está fachero.
Muy bonito.
Se ve fachero.
Está fachero, sí.
Veremos qué tal. Ahí luego nos das tu reseña de qué tal los Notting Headphones. Emilio Zuna dice, bros, a mí el año pasado una mochila. Ah, que bueno, te iba a decir el año pasado, pues no es tanto, pues.
Sí.
Con una de BBVA, ¿qué es BBVA? Bancomer, ¿verdad?
Bancomer,
sí. Me regresaron los cargos, pero bien buena onda como... como son, me ofrecieron un seguro por 60, 80 pesos al mes para que no me volviera a pasar. ¿Cómo ven? Saludos al Mona y a la Ceci.
Saludos.
Mira, suena a que crearon la solución para el problema que ellos mismos hicieron.
Sí, por supuesto.
Sí. No,
seguro, 60 pesos al mes.
Dice Juan Carlampio, hola punto 5, yo casi no compro cosas por internet, a lo mucho alguna camiseta cada 6 meses o algún juguete o chuchería cada año. Ya hackean más las páginas gringas que las chinas. El gobierno federal hackeado y así quieren que uno registre su número celular con los datos, pues mira. Sí, no. Dice SARS-CoV-3, a lo mucho una vez al mes y si está de hueva cuidar las tarjetas, pero ni modo, totalmente.
Oye, hablando del registro, yo intenté registrar mi línea.
¿Y qué tal?
No me dejó porque como tengo un plan, ya estoy registrado. Entonces, si hay una vulnerabilidad en AT&T, ahí están mis datos listos para que se distribuyan.
Yo también estoy en un plan, entonces no tengo que hacerlo.
No, no tienes
órale, que hacerlo. Órale, bueno, o sea. Dice Mauricio, yo uso Santander y el Super Token no se usa siempre. Tú lo dices como la versión de laptop, ¿no? Bueno.
No, cuando son transferencias entre cuentas Santander, no te lo pide.
Ok.
Pero en lo que yo he visto, de las que es del trabajo la cuenta, cuando haces transferencias a terceros, o sea, si son transferencias entre tus mismas cuentas, puedes hacerlas sin problema.
Sí, por alguien nuevo.
Alguien nuevo, si quieres dar de alta una cuenta, si quieres transferirle de Santander a Bancomer, Banpitas,
Banjército,
quien lo que quieras, sí te pide, en mi experiencia. Puede ser que en algunos casos no.
¿Todavía existe Banjército?
Sí, claro, el otro día pasé por uno. Junto al Museo del Ejército, allá por Belisario.
Ya.
Sí, por allá. Sí,
Plaza de la Bandera, todo eso.
Por allá.
He de suponer que solamente son usuarios de Banjército los activos del Ejército.
¿No? Sí, sí. No sé si llego ahí a la sucursal. Oye, quiero abrir una. Sí, quiero transferir mi Afore aquí. A ver si no me encañonan ni me.
Pregunto 7.6. Díganos si alguien ha sido alguna vez o ha conocido a alguien que sea tarjetaviente usuario de Banjército. Porque el porqué de la pregunta del día de hoy de qué tan seguido compran por internet. Y es que cada vez se hacen más compras por internet, pero hay un problema. El dinero no se queda en el país.
No.
Efectivamente, así es. México compra en línea cada vez más, pero una parte creciente de ese gasto termina fuera del país. Un estudio de Endeavor sobre el ecosistema digital en Latinoamérica advierte que aunque el comercio electrónico mantiene tasas de crecimiento de doble dígito y suma a millones de nuevos compradores año con año, buena parte de las transacciones se canalizan hacia plataformas internacionales, lo que reduce la derrama económica local y plantea retos para emprendedores. Justo lo que decía este comentario, ¿no? Que él prefiere comprar como en tienditas cercanas, claro, y demás.
Sí, sí.
Bien, los hallazgos de Endeavor apuntan a que este dinamismo no siempre se traduce en un fortalecimiento proporcional del ecosistema local. A la par del crecimiento del comercio electrónico, han aumentado las compras en plataformas internacionales, lo que implica que una parte del gasto de los consumidores mexicanos se canaliza hacia comercios fuera del país. Esta investigación subraya que los marketplaces globales concentran una proporción significativa de las transacciones transfronterizas, impulsadas por factores como precio, variedad y confianza del consumidor, elementos que han redefinido la forma en que los usuarios de México descubren y adquieren productos en línea. El análisis describe un mercado en expansión donde la digitalización del consumo avanza más rápido que la consolidación de empresas locales y nacionales capaces de capturar este valor. Para ejemplo, tenemos Correos Click. ¿Te acuerdas de Correos Click?
Sí, Correos Click. Precioso.
Si bien México se ha convertido en uno de los polos de comercio electrónico más relevantes de todo el área de América Latina, la infraestructura tecnológica, la inversión en innovación y la integración logística aún muestra brechas frente a gigantes internacionales que operan con economías de escala. Este fenómeno se refleja en el aumento de compras transfronterizas, donde los consumidores, por ejemplo, priorizan precio, disponibilidad inmediata y reputación del vendedor, incluso si esto implica adquirir productos fuera del país. El estudio advierte que esta tendencia puede limitar el desarrollo de cadenas de valor interna, ya que reduce la circulación del capital dentro del ecosistema emprendedor mexicano. El estudio de venta online de 2025 de la AMBO confirma que los hábitos de compra digitales en México son cada vez más sofisticados. ¿Dónde me quedé? Sí. Es decir, el 85% de los consumidores combina experiencias físicas y digitales, mientras que 4 de cada 10 compradores adquieren productos en línea al menos una vez por semana. Además, casi el 80% de los compradores, ha comprado en comercios internacionales, reflejando una apertura creciente hacia vendedores fuera del país. La preferencia por marketplaces consolidados también influye en esta dinámica. Aunque millones de mexicanos han realizado compras en línea, una parte importante lo hace de manera esporádica, lo que muestra que la adopción aún enfrenta barreras de confianza, información y experiencia de usuario que plataformas extranjeras han sabido resolver con mayor rapidez, por ejemplo, que las empresas o varias empresas mexicanas. Según un análisis de ProFinancial, el comercio electrónico mexicano podría alcanzar los 176.800 millones de dólares para el 2026, impulsado principalmente por el comercio móvil y la adopción de billeteras digitales, transferencias SPEI y esquemas de compra a plazos. Sin embargo, el informe advierte que para competir eficazmente, los comercios locales deben adoptar estrategias de pago adaptadas al comercio mexicano y reducir fricciones en la experiencia de usuario. Otro estudio de Beyond Borders también señala que la expansión del comercio transfronterizo en América Latina responde a una combinación de mayor conectividad, soluciones fintech y confianza en plataformas globales, factores que han facilitado que consumidores mexicanos decidan comprar fuera del país con la misma facilidad que lo harían en tiendas locales. Por otro lado, plataformas como Amazon y Mercado Libre concentran más del 85% de las transacciones digitales en México, una concentración que ha llamado la atención de la COFECE por posibles barreras a la competencia. El estudio de Endeavor señala que el reto será fortalecer el ecosistema de los emprendedores, incentivar la innovación local y crear condiciones donde el crecimiento del comercio electrónico no solo signifique más ventas, sino también mayor valor retenido dentro de nuestro país. Fuerte, pero es cierto. O sea, ¿cuántos de nosotros no preferimos algo que nos va a llegar al día siguiente en Amazon o en Mercado Libre a ir hasta el centro, tal vez?
Sí, sí.
Esto por decir algo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es que es muy difícil competir con empresas como Mercado Libre y Amazon.
No, y que, por ejemplo, en el caso del cargador inalámbrico, ¿no? No se me ocurre ahora, y es que también se atrofian las habilidades de, o sea, como que es una habilidad, ¿no? Puedes prescindir de ella, pero porque no sé qué fue primero, si la necesidad, o sea, porque pude haber vivido sin el cargador inalámbrico.
Totalmente. Total. Pero necesitabas ese estímulo de felicidad inmediato.
Necesitaba esa dopamina. Ni tan inmediato, se tardó una semana en llegar.
No, pero la recibes cuando la compras, o sea, recibes este estímulo cuando lo compras y cuando lo recibes.
Y cuando lo recibo. ¿No? O sea, pero si, digamos, lo hubiera necesitado un montón, no sé a dónde hubiera tenido que ir para comprarlo. Y si hubiera conseguido uno igual
sí.
al que quería.
Porque además, ¿sabes qué? Hay ciertas marcas que solamente las encuentras en línea.
Sí,
por supuesto. O sea, no puedes encontrar esas marcas en Liverpool o en Walmart, ¿no?
Y lo alarmante es lo que va a suceder con las tiendas físicas que venden cosas. Por ejemplo, yo pienso en las ferreterías o en este tipo de tiendas. Pues vamos, ¿no? O sea, no vas a pedir un centenar de tornillos por Amazon todavía.
Yo creo que ya hay personas que sí lo hacen, la verdad.
Sí, seguro. Pero, digamos, en las tiendas de electrónicos, las tiendas estas de fundas para los celulares.
Sí.
O micas. Vamos a un andador del centro, ahí por Madero, por donde quieras, ¿no? Tantos lugares de donde venden cositas que ahora compras por internet. ¿Qué va a pasar con todos esos lugares?
Todo Obregón, ¿no?
No, y todos esos trabajos. Ándale, sí, todo Obregón. ¿Qué va a pasar con todas esas zonas de comercio?
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Tenemos más comentarios. Díganos usted. Ya escuchó el porqué de la pregunta. Ahora díganos qué tan seguido hace compras por internet. Ya sabe, pregunta 7.6 si conoce a alguien que sea usuario de Banjército. @ sin correo en Twitter, punto sin correo en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. Tenemos un par de comentarios más. Nos dice Emilio Zuna: otra cosa, bros, yo tengo dos tarjetas de Bancomer. Para hacer compras digitales, solo la activo cuando voy a hacer compras, y la del Oxxo para hacer pagos. Y casi todo ya nada más transfiero de una a otra. Chico condensada ahí, luego también esas cosas de depositarse y transferirse. Pero bueno, bueno, ese es otro dato. Cuando usted sepa que no va a usar sus tarjetas por un tiempo prolongado, desactívelas, apáguelas en la aplicación, pues, y listo. Dice Oriana: ¿cómo puedo hacer la verificación de dos pasos en la app de BBVA Bancomer? Buena pregunta, vamos a ver. Porque no somos bancomeravientes.
La verificación de dos pasos en BBVA.
Sí, sí, sí. Lo que sí es que muy probablemente todo tiene que ser biométrico.
No, y es que las aplicaciones como tal de los bancos no tienen una cuestión de dos pasos, ¿no? Lo que tienen es su contraseña y los biométricos para los, para los teléfonos. Lo que puedes hacer es requerir el biométrico, no solamente para abrir para iniciar sesión, sino para abrir la aplicación también, pero no tendría mucho sentido porque ya tienes el biométrico para iniciar sesión.
Sí.
Entonces, ahí la cuestión de los dos pasos más bien suceden cuando llamas a la línea de atención al cliente y es ese mensaje de texto que te mandan con ahí te van
o esta cosa de tu voz es qué,
mi voz es mi firma,
tu voz es eso. Ajá. O tu NIB y tu número de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esté muy pendiente, y de nuevo, asegúrese cada quien en el banco que use que la forma en la que usted tiene de loguearse sea la más segura, sea la menos vulnerable, llamémoslo. Sí, claro. Uta Hertz Uta nos dice: buenas, ayer compré en Temu con la digital de Banamex. Generalmente la uso para pagar predial, internet, agua y celular. Fíjate que yo curiosamente casi no uso la tarjeta digital. O sea, solamente la usé una vez y me hackearon. Entonces, pues bueno, hay que estar muy al pendientes. Pero sí, genuinamente, ya fuera de toda guasa, el momento serio de este programa, tal cual, creo que en cuanto a la vulnerabilidad digital no hay nada de broma. De verdad, tenga mucho cuidado en los sitios en donde usted pues introduce sus datos bancarios. Y sí, de nuevo, en caso de que sea posible, aunque sea su tarjeta física, utilice un CVV de estos pues momentáneos.
Bien, dinámicos.
De estos dinámicos, exactamente, para que no use el que está en la parte de atrás de su tarjeta física.
Sí, claro.
Pero bueno.
Que ya eso del CVV de la parte de atrás de la tarjeta está en el pasado, ¿eh? Porque, o sea,
ve el, bueno, sí. La
nueva versión de mi tarjeta de Banamex.
Ay, perro.
¿La puedo aventar?
Sí,
la puedo tirar en la calle. Mira. Sí, la tiras en la calle y
bueno, si es lo del contactless, ¿no? También.
Ah, bueno.
Mira, ahí está otro. Tenga usted también mucho cuidado con el contactless. Muchas tarjetas, bueno, yo diría el grueso de las tarjetas ya tienen el contactless por default.
Sí, sí.
Son muy útiles. Creo que aquí en México todavía no tanto. Cada vez más empieza a haber más establecimientos que aceptan el contactless. Todavía es una tecnología ciertamente desconocía, hay que decirlo.
En el negocio he estado de cajero de los últimos dos meses. Y sí, o sea, te puedo decir que el 70% de las transacciones han sido con tarjeta de crédito. 60%.
65%.
Y la mayoría, la inmensa mayoría de las transacciones con tarjeta de crédito han sido con contactless.
Ah, sí, ya.
Sí, sí, sí. La mayoría de la gente usa el contactless.
¿El futuro es ahora?
Solamente BBVA. Es BBVA y HSBC, son los dos bancos
que todavía no
que sí tienen, pero que lo rechaza. Entonces tienes que meter la tarjeta.
A la old school.
A la old school, sí.
Bueno, old school era así, pasarla.
Ah, no, sí.
O plancharla.
Ya esa terminal, precisamente esa, que es Banorte, y ahí va el anticomercial. Si tienen un día la oportunidad de tener una terminal Banorte,
desaprovechenla,
por favor. Esta terminal no tiene ni siquiera para deslizar la banda magnética.
Pero ya nadie se usa, o sea, ya no se usa eso. No. ¿Cuándo fue la última vez que, eso hubiera sido una buena pregunta?
En un banco, creo.
¿Cuándo fue la última vez que deslizaste así la banda magnética de tu tarjeta?
Ah, ya sé cuándo.
¿Cuándo?
Fui a pagar la American Express a un Chedraui.
Es que...
Porque también me empezó a rechazar el pago, el cobro en la aplicación. Porque puse la clave interbancaria de la cuenta donde tengo mis pesitos.
Ojo, aquí es SAT. Aquí ya van mencionando muchas tarjetas.
Sí, ¿no?
@SAT.
Y, y fui a pagar en efectivo al Chedraui.
Como si esto fuera el 86.
Sí, claro, claro, claro.
Como si fuera Banca Promex.
Vital. Y ahí pasaron la tarjeta, la banda magnética, para rellenar los datos de la tarjeta. Y esa fue la última vez. Y eso pasó hace 2 semanas.
Me duele. Pero bueno, de nuevo, tenga mucho cuidado también en donde usted introduce su tarjeta.
Sí, sí, sí.
Verifique que los cobros se hagan frente a usted. Sobre todo en las gasolineras, ¿no? Que digo, siempre en las gasolineras hay que estar como doblemente atentos.
Sí, claro.
Pero verifique usted que siempre los cobros, con la terminal que sea, de la marca que sea, del banco que sea, pues tenga... se realice el cobro frente a usted, porque de verdad empezó el año fuerte en cuestiones de ciberseguridad y vulneraciones. Y pues nada, hay que estar bien atentos. Ricardo García, tus redes sociales.
@ aquel Ricardo en todas las redes sociales. Y los viernes en Ultravioleta, @ Ultravioleta FM, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Hasta LSG de este lado del micrófono. Muchísimas gracias a todas las personas el día de hoy. Tuvimos muchísimos comentarios. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Manuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Esto fue Punto 5. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.